Hola amigos, si están escuchando este podcast es porque nos están apoyando desde el principio y para celebrar el apoyo de todos ustedes, 9 paneles y 60 años después les ofrece la oportunidad de participar en un bonito concurso donde vamos a estar sorteando los primeros 4 números. Sí, los 4 de esos números claves que cubrimos en los primeros episodios tienen que ir a nuestra página de Instagram que es 9.paneles o @9.paneles. Ahí van a encontrar la publicación de este episodio, que es el episodio 10. Tienen que seguir a 9 paneles y tienen que ponerle me gusta a la foto de este episodio. Esa es una chance. Si además lo comparten en sus stories y nos etiquetan a 9.paneles y hashtag 60AD, tienen doble chance. Y si además le ponen me gusta a la foto del episodio que la semana que viene, es decir, el episodio 11, tienen triple chance. Los ganadores van a estar anunciados cuando salga el episodio número 12, esto es el miércoles 3 de julio. Participen.
9 paneles presenta. ...60 años después.
Bienvenidos al 10º episodio de 60 años después, el podcast de 9 paneles donde nos dedicamos a recorrer la serie de la Legión de Superhéroes que salió a fines de los años 80, a principios de los 90, más conocida como 5 años después. Mi nombre es Gustavo Casals y me acompaña
Tomás Corsi, un gusto Gustavo como siempre.
¿Qué tal? Y bueno, entramos en el trecho final de esta serie. De hecho, los 3 números que son los 3 episodios que nos quedan, el 10, 11 y 12, van a notar que hay un cambio en la acción de la serie. Pero bueno, no nos metamos tanto en eso todavía. Empecemos un poquito por la tapa de este número.
Bueno, tenemos hasta ahora, veníamos viendo un par de tapas un poco más normales dentro de la continuidad de tapas de la Legión 5 años después. Esta definitivamente es una de las más comunes de las que vimos hasta ahora. Una de las cosas que la hace de las más comunes es que vuelve el texto que en este caso es Roxas ataca. Tenemos también un diálogo con la tapa del número...
Del número 3.
Del número 3 y del número 1 también en composición sigue estando esta cuestión que tiene Giffen de ir repitiendo la imagen con el punto de fuga en una persona que está en el fondo y adelante una figura, puede ser el anillo, puede ser el cuerpo de Block. En este caso es
Mech. Y cuerpos que por los uniformes parecen de la policía científica, ¿no?
También.
Y la figura de Roxas, que sí remite muy claramente al número 3 también, digamos, acá hay un elemento de diálogo de estas tapas con las otras tapas. Yo creo que probablemente esto estaba bocetado de alguna manera, probablemente no el cuadro de texto, ¿no? Porque fíjate que para los estándares de la serie esta es una tapa de acción, y el texto era medio como innecesario, porque incluso entendemos que es Roxas. Ya estamos en el número 10 de la serie, Roxas es el villano principal, claramente, si bien hay otros villanos más importantes, tras bambalinas, que de hecho van a tener mucho más importancia en lo que esperemos sean futuras temporadas de este podcast, pero... Uh-huh. En estos números específicamente el villano es Roxas, así que ya estamos muy acostumbrados, ¿no?, a ver este trajecito púrpura con las sombreras que él tiene, que es lo que se está viendo ahí. Amek, no sé si es que nosotros estamos como ya fans de la Legión, como muy lo damos por sobreentendido que es él, igual uh-huh. Si le estaban prestando atención a los números anteriores se entiende que era Amek también. Y si te parece, ¿por qué no nos vamos metiendo directamente con la acción del número?
Vamos.
En el planeta Winnat tenemos un desconocido, o por lo menos alguien que no identificamos, que llega a un resort donde todas las habitaciones llevan el nombre de alguno de los legionarios. También en estas escenas se hace evidente la política de Winnat de que el uso de ropa es opcional. Cosa que le causa un poco de horror a este desconocido que tenemos aquí. Y también podemos ver por las múltiples voces que dialogan entre sí en esto, un estilo que ya venimos viendo en varios números de la serie, que este desconocido es en realidad Roxas.
También en Winnat ya llegaron Joe y Rock, que chusmean sobre Laurel y Rond, mencionando que Brainy ya está en el planeta también, y Rock se reencuentra ahí con Garth.
Ayla encuentra una nave vieja de la Legión y reflexiona sobre la reunión de Winnat, ¿no? Donde ya hay varios legionarios, y piensa para sí misma que se siente como si hubiese una Legión nuevamente.
Un grupo de turistas está recorriendo Winnat y mencionan a las peligrosas abejas de la zona. Uno de estos turistas desaparece y se trata de Roxas, que está usando un distorsionador de imagen para infiltrarse en la plantación Rance.
Y luego vemos a Misa, que también está en Winnat, que está viendo holos de sus aventuras cuando era la White Witch con Block y que está en posición fetal. Y Imra le sugiere indirectamente a Brainy si se puede hacer cargo del caso de Misa. Y Brainy, por supuesto, siendo Brainy, ya está varios pasos adelantado en el tema.
Vemos a Bounty, que está siguiendo el rastro de Roxas, ignorando al distorsionador. Roxas queda confundido con la presencia de Meg Rance, anteriormente el villano Lightning Lord, creyendo que se está adelantando a su plan.
Al notar la presencia de Bounty, Roxas la ataca con unas toxinas nerviosas y luego que Meg, que en realidad es un villano reformado, intente por las buenas y sin usar sus poderes negociar, utiliza sus poderes eléctricos, igual que los de sus hermanos, para contenernos, pero Roxas lo controla violentamente.
Bai sigue angustiada por el encuentro con Rock cuando se encuentra con una frustrada Kono. Inmediatamente le gusta la actitud de la nueva incorporación, pero aún así se niega a ayudarla a salir de la plantación Rance.
Mientras tanto, Jo y Jan están comentando sobre Bounty cuando Jan inmediatamente se da cuenta que Roxas está en el planeta. Jo corre a super velocidad para ver qué pasa mientras Jan alerta al resto del grupo que está en el planeta.
Cam está intentando convencer a Celeste de que deje el caso cuando Roxas ataca y le dispara en la cabeza al mismísimo Cam y también hiere a Celeste. Jan encuentra a Imra y le pide que haga un reconocimiento telepático para encontrar a Roxas, quedando en shock al encontrarse con sus personalidades múltiples.
Roxas está intentando conseguir una confesión torturando a Celeste cuando deja escapar la información de que en realidad él fue enviado por los Dominators. La deja inconsciente a Celeste cuando es interceptado por Jo a ultra velocidad.
Roxas ataca a Jo con una bomba que deja un efecto que nos es familiar de los números 4 y 5, haciéndolo desaparecer junto con una parte del edificio.
Mientras tanto, un poco después podemos suponer, en la Tierra aparece un boletín informativo que da cuenta del ataque en Winnat, reportando que Jo, Rip y Bounty están presuntamente muertos y que Celeste y Meg están en condición crítica y Devlin O'Ryan como desaparecido.
Los Dominators siguen arrepintiéndose de haber contratado a Roxas, temiendo que si es capturado vivo, los implique y que si escapa va a ir a buscarlos a ellos.
Tenemos también una actualización sobre la energía verde, de las que venimos hablando en todos estos números, que de repente desaparece de las pantallas de monitoreo. Y en la última página vemos cómo, desconectada de toda esta acción, Tensil Kem y Calorie Queen intentan entrar como una misión diplomática a la Tierra.
En las páginas de texto vemos una nota del Daily Planet que vincula a Roxas con el gobierno de la Tierra, siguiendo el rastro del dinero. Y en la otra tenemos el reporte psiquiátrico de Meg Rance, que detalla el tratamiento para reformarlo.
Lo que es inmediatamente obvio de esto es que de todos los números que les hemos comentado hasta ahora, y exceptuando el anual, que por como les explicamos estructuralmente es muy diferente al resto de las historias, este es el primer número de acción, ¿no? Es el primer número donde realmente pasan cosas, es el primero donde hay acción de aventura superheroica, uno lo que espera, ¿no? Hay un villano, hay un encuentro, hay superpoderes, nuestros héroes que la pasan bastante mal, digamos que están caídos. Yo creo que esto siempre fue planeado de esta manera. De todas maneras, no puedo evitar pensar, y sobre todo viendo la tapa y pensando en los dos números anteriores, que también hay algún tipo de presión editorial para que la historia fuera un poco más convencional, digamos, ¿no? Igual, podemos considerar que es una historia convencional si venimos siguiendo la serie, porque si no es tan claro, incomprensible como el resto de la serie para el lector que no tenga una especie de conocimiento enciclopédico sobre quién es cada uno de los personajes, cómo se llama en la vida real, qué poderes tiene, etc. Pero comparado con los otros números, es una historia bastante lineal, donde hay un principio, hay un desarrollo, hay un final y hay un cliffhanger que nos hace que nos moramos de ganas de ver qué pasa en el número que viene. Hay varias cosas inmediatamente visibles. Una que no tiene nada que ver con la historia, que es de producción. Uh-huh. Esta serie de Legión, si bien normalmente nosotros hablamos de la Legión Baxter como la Legión anterior, ¿no? La serie que escribía Levitz, la Legión esta se imprimía también en papel Baxter. Baxter es el tipo de papel. Este número fue editado por error en el papel del New Format, que ustedes pueden conocer de series como Animal Man, por ejemplo. Que en su momento fue un escándalo. ¿Por qué? No porque la gente sea purista, sí, un poco también, pero porque hay una diferencia de precio importante. Es decir, a la gente le vendieron a precio de Baxter un número que estaba editado en New Format. Y la verdad, en este momento, luego de que grabamos los primeros programas, nos enteramos que efectivamente está anunciado que va a salir una reimpresión de los primeros 12 números de esta serie. Yo tengo muchas ganas de ver este número que tiene tanta acción y que me parece que es uno de los donde Giffen realmente tuvo que flexionar sus músculos artísticos, verlo impreso en mejor papel, porque realmente se nota justo el número donde pasa de todo es el que está impreso como más feo, ¿no? Y es medio como... Se nota. Sí, ¿no? Sí. Es decir, no es simplemente una cuestión de purismo, sino que se nota. A mí una cosa que me gusta mucho de este número también es que si bien avanza mucho la acción, se toma dos o tres cosas que son muy Legión clásica. Una de ellas son las dos escenas de chusmerío. Primero, donde están todos como horrorizados porque Laurel se puso en pareja con Rond y tuvieron una hija. ¿Y qué va a pensar Brainy de todo esto? Y después, la de Joe y Jean comentando sobre Bounty, que es, una vez más, una pista sobre que Bounty, si bien no la reconocemos como tal, probablemente es un personaje que ya conocemos. Pero bueno, esto es muy, muy clásico. Levitz lo hacía todo el tiempo, ¿no? Donde de repente había una escena en un lugar de descanso donde veíamos pedacitos de diálogo de personajes que estaban comentando alguna cosa así sobre otros, ¿no? Que generalmente, además, eran cosas no de la historia, sino sobre la vida privada de los personajes, ¿no? Quién se estaba viendo con quién, quién le había contestado mal a quién y ese tipo de cosas. Me gusta ver eso. Y la otra es que nos muestran un poco de la vida en Gwynedd, que Gwynedd es uno de esos planetas. A ver, los Rans, Lightning Lad, que está en Adventures 247, es de Gwynedd y eso está establecido en el primer número. Sin embargo, nunca vimos mucho Gwynedd. Lo único que sabemos es que todas las personas nacen con un hermano gemelo, que esto tiene que ver con Mech, y esta serie se toma el trabajo de mostrarnos un poco más eso. Sabemos que es un planeta donde la agricultura es la principal producción que tienen, y donde además esto de que están todos desnudos todo el tiempo. Cosa que los pone bastante incómodos a la gente de afuera del planeta, ¿no? Incluso a los legionarios, que los vemos que, salvo por Vi, que es medio como una Winatian por matrimonio, digamos, los demás esto no lo hacen. Y Garth, que tampoco, pero porque también ya hemos visto, está fuertemente implícito que debido a la plaga Validus está medio deforme, entonces prefiere, por modestia, seguir vestido. Pero me gusta que muestran varios detalles sobre Gwynedd, sobre cómo admiran a la Legión, ¿no? Está esta resort donde va Roxas, que todas las habitaciones tienen este nombre. Es donde están los monumentos a los caídos de la Legión que Garth hizo que es importante. Digamos, hay muchos elementos que apuntan a esto. Y fíjense, son todas cosas que pasan en segundo plano en un número donde no es lo principal, pero que me parece que enriquecen de una manera linda el mundo de la Legión, ¿no?
Sí, cuando se habla de world building en la narrativa, en general las historietas o de cualquier medio, hay varias formas de hacerlo. Esta me parece que es una de las mejores, ¿no? Dejarlo no de segundo plano, pero sí que sea esa red que te protege todo el mundo este que vos vas creando y que te van presentando, de repente pequeños detalles como, mira, acá pasa esto y esto. Y de hecho el logo de la plantación, todas cosas así que son chiquititas pero que son muy interesantes, te van como metiendo en ese mundo. Volviendo un poco a la trama, hablábamos de Bounty y en episodios anteriores hablábamos de, bueno, quién es Bounty y qué hace, qué sé yo, y acá que tiene como poderes de... tracking powers, ¿no? Para buscarlo.
Exactamente. A ver, la pista más fuerte que tenemos sobre Bounty acá es que, a pesar de que Roxas está usando un distorsionador, piénsenlo como si fuera algo que crea una ilusión que hace que una persona parezca a otra persona, Bounty sabe que es Roxas de todas maneras, ¿no? Como que hay algo, un sexto sentido, claro, que le permite saber qué es esto, que bueno, es como una pista dura sobre quién podría ser el personaje de Bounty.
Y que aparte el misterio de quién es Bounty, fíjate cómo está planteado acá, lo preguntan todos los personajes, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa a Bounty? ¿Por qué está así? ¿Qué sé yo? Y es muy interesante porque no había salido tanto a colación ese tema, ¿no? Hablando de hacer... volver sobre hilos que estaban abriendo y que de repente se iban por otro lado porque, bueno, el origen de la Legión y la historia de Laurel y qué sé yo, de repente tienen que volver con todo el número de acción y que el número de acción sea todo el tiempo, y de hecho se abre la incógnita de quién es Bounty, pero no es que se abre un portón gigante que es como, y ahora el lector tiene que preguntarse quién es Bounty, ¿no?
Y fíjense además qué inteligente cómo fue presentada Bounty, porque presentan a Bounty junto con otros dos personajes que efectivamente son personajes nuevos, que son Celeste y Devlin. Entonces tendría sentido que fueran tres personajes nuevos. Acá lo que vamos viendo es, no, son dos personajes nuevos y un personaje que todos tienen altas sospechas de que en realidad se trataría de una persona que ya conocen. Quiero que nos focalicemos en algo, porque además vemos mucha acción. Mucha de esa acción es como golpe bajísimo, ¿no? Como cuando a Rip le dispara en la cabeza. Y como que no vemos las consecuencias de eso, sino que hay un corte en la acción y vemos el reporte en la tierra de la televisión sobre qué es lo que está pasando ahí, donde dan a varios personajes por muertos. Estos son cómics, por supuesto, si no viste el cadáver no tenemos que considerar que nadie está muerto, pero en el momento, y tengan en cuenta, esto se lo venimos repitiendo, el público estaba hipersensible, la serie era difícil, era áspera, la gente claramente no era la Legión que estaba esperando. Encima le dicen, acabamos de matar a tres personajes principales, uno está desaparecido, ¿no? Es como digo, ¡ah! Y por supuesto, además, el hecho de que esto no lo esté diciendo Brainy, sino que esto lo está diciendo un reporte en la televisión, hace que dudemos más, ¿no? Es un narrador poco confiable. Pero de todas maneras, como que se va, el golpe de efecto va acrecentándose. Y cuando estamos en eso, y en un número que es bastante, si bien tiene mucha acción, es bastante oscuro en el sentido de que a nuestros héroes les va mal, ¿no? Abiertamente mal. Nos tiran lo de Tenzin, ¿no? Que es raro, en el programa que viene vamos a hablar mucho más sobre esto y si, por qué está en este momento y si está bueno que esté en este momento o no, pero es un cierre raro también para todo
ese
esto.
Ese número, claro, por supuesto.
Y un detalle que me gusta de este número también es que, vieron que hablamos muchas veces, ¿no? De el uso de piezas de texto y de otras cosas contextuales, al estilo Watchmen, digamos, para contarnos más sobre la historia. En este caso tenemos dos elementos al final. Uno es el artículo periodístico que revela que Roxas está trabajando para el gobierno de la Tierra, que no es que los integrantes de la Legión lo descubrieron. No, es una periodista. Lo divertido además es que esta periodista es Iris West, o Iris West Allen, es la esposa de Barry Allen. Olvídense de la serie del New 52. Canónicamente, Iris, cuando murió, entre comillas, en los años 70, en realidad volvió a su era natural, que era el siglo 30. Recuerden que Barry en la crisis termina en el siglo 30 también. Recuerden a los Tornado Twins, que son los hijos de Barry y de Iris. No, hay todo una historia, pero bueno, el detalle de que es Iris la que sigue viva, sigue en la Tierra y sigue escribiendo para el Daily Planet está muy bueno. Pero además esto, lo que podría haber sido cinco números de sigamos, probemos que Roxas está trabajando para los Dominators, en realidad es una página de texto que lo cuenta. Claro. Y después está el diagnóstico de Meg, donde también, si bien nosotros entendíamos que Meg de alguna manera estaba recuperado, ahí lo que nos muestran es ese texto. Acá se los digo como psicólogo, ahí hay una mezcla de ciencia ficción en el buen sentido, ¿no? Porque hay elementos de ciencia. Esto era muy al principio de lo que es la psicología cognitivo-conductual. Hay cosas que tienen que ver con los grupos de 12 pasos que son para recuperación de los usos de sustancias. Hay un poquitito de cosa más de Skinner, ¿no? De la psicología yankee de principio del siglo XX. Nada, es interesante, pero de alguna manera lo que nos muestran es cómo hizo en un periodo que es muy largo, además, ¿no? Porque si miran el reporte, tiene como una línea de tiempo que es día 1, día 2, día 455, ¿no? Que me parece también que es muy realista. Es decir, no es que hay una tecnología mágica que cura los impulsos esquizofrénicos, sino que a lo largo de un proceso terapéutico largo, pasó esto con Meg, a quien igual lo dejamos en muy malas condiciones en este número, sí, junto con un montón de otros personajes, ¿no? Hablando de Meg, no sé si vos tenías algo más para agregar sobre el número en sí. Que
El momento de misa me parece genial.
Ah, es maravilloso.
Me parece brillante.
Es maravilloso y, de nuevo, hablábamos de world building, ¿no? Y esto es character building. A ver, Misa tiene uno de los recorridos más tristes de toda esta serie, por lo que le pasó a ella personalmente, pero además ella tenía esta relación que ya les contamos, era como platónica con Block, y el horror de lo que le pasa a Block, ¿no? Y que además, en este momento de trauma que ella está viviendo, el que viene a revivar el trauma, el que los está atacando, es Roxas, que es el que lo mató a Block. No, sí, esa paginita es...
Es tremenda.
Por otro lado, es muy bella, ¿no? Sí. Tiene verdadera compasión por el personaje de Misa. Me parece que es eso lo que tiene. Y de nuevo, ¿no? Es muy fácil acusarlo a Giffen de facilismos. Nosotros mismos hemos hablado bastante mal de los Biermanns cuando tienen que escribir solos, y sin embargo hay verdadera humanidad en ese momento, ¿no? Hay un elemento ahí que me parece que saca lo mejor que tienen Giffen y los Biermanns para ofrecer, y que es muy sutil, y que en realidad a los fines argumentales vamos a ver cómo desenlace esto dentro de 10 números, ¿no? Es decir, tampoco era imprescindible que pasara ahora, pero está bueno que
claro,
esté
que la semilla esté ahí, que aparte venimos de hace un par de números una tapa de Misa, que es muy parecida a los paneles que vemos acá, muy parecida. Y me parece que el trauma, cómo lo van llevando y todo, más allá de que estamos más o menos número 16, 17, se empieza como a resolver o se termina de resolver el tema de Misa, está muy bien planteado y muy bien plantado también. Es brillante, es un momento muy hermoso, dentro de un número que aparte de la mitad para adelante no te da respiro, y termina con Tenzin haciendo de la suya, ¿no?
Exactamente. O sea, que bueno, nada, es un poco como sacarnos la alfombra de abajo de los pies, ¿no? Para que pase eso. Who's who? Vamos a hablar de Meg Ranz. Uh-huh. Meg Ranz es Lightning Lord. Ya les hablamos un poco de la familia Ranz en general, pero queremos volver a él por esto que les decíamos. Acá nos enteramos por qué Meg está de vuelta ahí, ¿no? Y este perfil psicológico, que está bastante bien hecho, básicamente vuelve sobre este tema. El trauma, de alguna manera, la personalidad sociopática de Meg era producto de, en un planeta donde todo el mundo tiene un hermano gemelo, él nació, como dicen ahí, un singleton.
¡Qué horror!
Bueno, pero la palabra técnicamente significa eso. Y esto sumado a... bueno, los celos y envidia. Es decir, por un lado, en el planeta es un freak. Por otro lado, él notando esa ausencia de el gemelo o gemela que no tiene. Y por otro lado, luego nacen sus hermanos, que tienen a su vez su propio vínculo. El momento en el cual ellos adquieren sus poderes, están los tres juntos, están en otro planeta, se llama Korval, donde unas bestias con rayos les dan los poderes. Y es interesante porque Meg, más allá de las cosas más de villano tradicional que hizo, generalmente asociado a la legión de supervillanos, la historia de Meg la empieza a desarrollar muy a fuego lento y progresivamente Levitz, cuando después de la Grey Darkness Saga, Ayla, que es en ese momento era Light Glass, decide dejar la legión porque no puede soportar ya la violencia y todo lo que pasa. En el momento, además, corta su relación con Timberwolf, con Brynn. Y entonces Meg viene porque dice, escuché que Ayla no está más, ¿no? Y hay un enfrentamiento entre los dos hermanos varones. Y esto es retomado al principio de la serie de Baxter, donde está la legión de supervillanos. Meg, ahí su intención no es derrocar a la legión, es secuestrar a su hermana. Y de hecho, producto de la tortura que le hacen a Ayla, es que Ayla vuelve a recuperar sus poderes de electricidad, que son los de la familia. Pero digamos, hay un arco ahí que es muy largo, pero es interesante cómo además lo pone en contexto. Sobre todo porque A ver, ya por ahí para los 80 esperábamos un poco de motivación real para los personajes. Pero este no deja de ser un personaje que fue creado en los 60, cuando eran historias medio descartables. Para agregar un poco de drama, teleteatro, era hermano de los demás, pero no había por qué haber una motivación. Y acá está la motivación, y me gusta también, y esto de nuevo se los digo como profesional de la salud mental, que no hay nada químico o nada de personalidad sociopática en Meg, sino que justamente a producto de un trauma y justamente, bueno, después a través de un largo proceso terapéutico, Meg se quiere recuperar. Y hay un lindo momento en este número que es cuando él trata de convencerlo a Roxas a través de la palabra, porque es muy de persona en tratamiento de recuperación, ¿no? Es, funcionó para mí, podría funcionar para vos también. Pero nada, me parece que es un lindo detalle. Meg después queda medio como en segundo lugar, pero en el anual 3 tiene un lindo momento también, donde nos hace pensar además en su hermana y en él y en otras cosas. Esperemos tener la oportunidad de comentárselos en algún momento. Es el polémico anual 3. Dentro de un montón de cosas polémicas hay un desarrollo más sobre Meg ahí. Yo quería comentar un par de cositas más. El reporte en la televisión lo hace Marella Tao. Hablábamos hace unos minutos de World Building. Marella Tao es la periodista del siglo 30. Es una figura de televisión. Normalmente reporta qué estaba haciendo la Legión. Ahora vemos que sigue en la Tierra y sigue reportando.
Y hablábamos también de Timberwolf.
Exactamente.
Y sus relaciones. Tuvo una relación con Marella Tao.
Exacto.
Corta.
Porque fue como la rebound girl, ¿no?
Claro,
es decir,
sí.
él corta con Ayla y tiene ahí una relación con Marella Tao, pero digamos, hay todo. Es un personaje recurrente, secundario, que potencialmente podría haber sido otra Siobhan Erin, pero acá queda como más en segundo plano. Es interesante que aparezca, digamos. Podrían haber puesto anunciador de televisión genérico. De hecho, en otros números de la revista aparecieron anunciadores de televisión genérico. En este caso, no, es Marella Tao. Es como la notita de Iris West, ¿no?
Claro,
de nuevo.
Exactamente, sí.
Y por ahí siempre estuvo planeado, pero creo que estas cosas de world building también tienen que ver con por qué no hacemos que esta revista sea un poquito más accesible al lector. Sobre todo, a ver, creo que a esta altura ya habían perdido toda esperanza de tener lectores nuevos. Pero por lo menos, ¿por qué no lo hacemos un poco más accesible para el lector que viene acompañando a la Legión hace 30 años para ese momento, ¿no? Creo que hay algo de eso, y el uso de Marella Tao apunta un poquito a eso.
Y aparte hay como una corrección de color de la piel de Marella Tao, me parece.
Es cierto.
Que por mucho tiempo había una teoría de que era asiática por el nombre, pero en realidad no es humana. Entonces, ¿de dónde es Marella Tao? Y después, bueno, se terminó dejando el personaje directamente, ¿no? Después del reboot ya no se usó. Creo que la última vez que se usó fue en Crisis Final, si no me equivoco. Y después nada más.
Sí,
¿no? Es un personaje que acá parece que le estamos dando una chapa que capaz es más en relación al world building, ¿no? Pero
a ver, a los fines prácticos, en continuidad es la última vez que aparece. Me niego a pensar que nada de lo que pasó en Final Crisis pertenece a esta continuidad.
No, claro, por supuesto, no. Pero para tener una referencia, el personaje apareció por última vez acá y ya era como más alienígena y no tan asiático. Acá sigue siendo más una mezcla que veníamos hablando también de la pigmentación de color.
Sí, y tiene los ojos muy rasgados, entonces Y Brin tiene algunas características también así, según quien lo dibuje, ¿no? Porque además está eso. En algunos personajes es muy consistente que todos los dibujantes tenían que hacer ciertas características, y en otros personajes, especialmente cuando alguien era o de raza mezclada o medio, no sé si es asiático o alienígena, según quien lo dibujara podía ser 100% o no. Es eso. Si alguien tiene alguna duda de por qué dijimos lo que dijimos sobre Final Crisis, los invitamos a escuchar el teaser de nuestro programa, está ahí disponible acá en el mismo feed, sobre pueden saber qué opinamos de los directivos actuales de la compañía de ¿tenemos algo más para agregar?
No, yo creo que no.
Bueno, entonces la gente nos puede salir a comentar, pelear, tirarnos flores en
primero en 9paneles.com, en Instagram en @9.paneles. Nosotros en Twitter nos manejamos con el hashtag 60AD, 60 con número. Y mi handle en ambas es arroba Tomás Corsi.
El mío es arroba ankle-marvel. Nada, queremos escuchar qué tienen para decirnos y nos escuchamos la próxima.